Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem al programa de temàtica variada Vanguardia de la Ciència, on escoltarem diversos apartats tan diferenciats com la definició de la paraula vida, pluges d'estels, errors informàtics, o fins i tot a què es deuen les taquetes blanques que apareixen a les ungles dels dits de les mans.
Vanguardia de la Ciencia.
Un programa de Radio Ciencias y ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Vanguardia de la Ciencia se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar, visite nuestra página web. ciencias.com. En el conjunto de programas que ofrecemos en ciencias.com, hemos hablado en muchas ocasiones de la vida y de los interrogantes que su existencia plantea. Hemos fijado nuestra atención en algunos de los seres a los que da origen, desde el ser humano hasta las más diminutas bacterias. Incluso hemos mencionado seres como los virus, ante los cuales los mismos científicos no están de acuerdo si calificarlos como seres vivos o no. Cuando nos acercamos a esas fronteras, surge una pregunta muy difícil de contestar. ¿Qué es la vida? ¿Cómo podemos definirla? Bien, pues esa pregunta es el núcleo del programa de hoy. Comenzaremos el programa con unas noticias de ciencia, aprovechando la caída del famoso bólido sobre Chelyabinsk. Hablaremos de la posibilidad de que una estrella cercana al Sol pase lo suficientemente cerca de nosotros como para provocar una lluvia de cometas sobre la Tierra. Les contaremos cómo la aspirina no solo es un buen remedio contra el dolor de cabeza, sino que también alivia el dolor, si de dolor puede hablarse, de las plantas. Y mencionaremos un culpable insospechado en los fallos de los ordenadores, los rayos cósmicos. Después entraremos directamente en materia. Hablaremos con don Álvaro Moreno Vergareche, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco, y con él trataremos de dar respuesta al tema que hoy nos ocupa, la definición de vida, cuestiones y problemas que plantea. Y ya al final del programa saludaremos a algunos de los amigos que comparten con nosotros estas historias de ciencia y responderemos a una pregunta. Una persona quiere saber por qué salen en las uñas esas manchas blancas que luego se van moviendo a medida que la uña crece hasta desaparecer. Comenzamos. El meteorito que atemorizó a la ciudad rusa de Chelyabinsk el pasado 15 de febrero no tenía ninguna intención de causar un desastre en la Tierra. Lo cierto es que había hecho su camino particular alrededor del Sol muchas veces antes de aquel fatídico día. Desde tiempo inmemorial, aquella roca del tamaño de un edificio de cuatro plantas había surcado el sistema solar acercándose a la órbita de Venus y alejándose hasta el cinturón de asteroides sin que nadie lo hubiera visto jamás. Pero el 15 de febrero vio cómo nuestro inmenso planeta se ponía delante y lo obligaba a penetrar en la atmósfera a casi 65.000 kilómetros por hora. Forzado por la inmensa presión del aire que encontraba en su camino, reventó con una potencia 30 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima. Como siempre que sucede una catástrofe de este tipo, nos preguntamos si el suceso tiene visos de repetirse en el futuro inmediato y si casos así pueden ser previstos con antelación. Prever un caso aislado como este no es fácil. Lo más que se puede hacer es aumentar la vigilancia para detectar a estos enviados del diablo antes de que se produzca el choque. Ahora bien, lo que sí parece que no va a suceder es que vaya a caer sobre la Tierra una lluvia de cometas y asteroides de gran tamaño, como sucedió en el pasado.
Para que un asteroide o un cometa choque con la Tierra hace falta que se cumplan dos requisitos: que sus órbitas se crucen y que ambos cuerpos se encuentren en un momento preciso. Por supuesto, eso es muy difícil de predecir porque para hacerlo tendríamos que conocer la posición y la órbita exacta de los millones de cuerpos de tamaño peligroso que se mueven por el sistema solar. La mayoría de los cometas están muy alejados de nosotros, pero incluso esos pueden convertirse en peligrosos. Se concentran en la nube de Oort, una ancha franja que se encuentra más allá de 50.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. De allí solo puede sacarlos una perturbación exterior provocada, por ejemplo, por el paso cercano de una estrella. Una forma de conocer las posibilidades de que eso suceda consiste en averiguar la trayectoria de las estrellas cercanas al sistema solar, y esa es la posibilidad que han estudiado Frogel y Gold, investigadores de la Universidad de Ohio. Para realizar el estudio se han apoyado en los datos de la posición de más de 120.000 estrellas. El trabajo ha sido arduo porque los científicos han tenido que detectar cuáles de esas estrellas no han variado de posición últimamente, lo que indica que se están moviendo en nuestra dirección, bien acercándose o alejándose de nosotros. Los resultados obtenidos han sido tranquilizadores. Según palabras de Frogel, es improbable que la Tierra sufra una lluvia de cometas durante el próximo medio millón de años. Por supuesto, puntualiza el investigador, eso no es ninguna garantía de que no vaya a caer un cometa aislado el año que viene. La razón es que son muchos los cuerpos que vagan por el sistema solar y una buena cantidad de ellos no necesitan esperar el paso de una estrella para caer sobre nuestras cabezas. De todas formas, el resultado de la investigación no deja de ser un alivio.
Muchas veces los investigadores descubren lo que la sabiduría popular ya conocía. Ese es el caso de la noticia que le vamos a contar ahora. Hace tiempo que alguien me dijo que una forma de conservar mejor un ramo de flores era añadir al agua una pastilla de aspirina. Lo hice, y efectivamente algunas de las flores recuperaron su viveza, como si la aspirina las hubiera aliviado de algún modo. Bien, pues ahora se ha descubierto la causa del efecto beneficioso que la aspirina tiene en las plantas.
Lo que sucede a una planta al proporcionarle una aspirina es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. Cuando un animal sufre una herida, el tejido dañado libera una señal de alarma, una sustancia química llamada prostaglandina, que dispara la sensación de dolor. Al producirse un daño en las plantas se libera otra sustancia, el ácido jasmónico, que al igual que los mamíferos dispara lo que podríamos llamar un grito de dolor vegetal. La aspirina y otros fármacos parecidos interfieren en el proceso. En nuestro caso se produce un bloqueo en la producción de prostaglandina y ese bloqueo lleva aparejado un alivio de dolor. En las plantas el proceso es similar, pero sus efectos pueden tener mayor alcance porque la liberación del ácido jasmónico no solo sirve como señal de alarma para la planta que ha sufrido el ataque, sino que también sirve para avisar del peligro a otras que estén cerca. Cuando una planta es atacada por un insecto, por ejemplo, una parte del ácido liberado se evapora y es detectado por las que hay alrededor. Estas, gracias al aviso, fabrican sustancias que pueden protegerlas contra el ataque bien mediante la elaboración de sustancias repelentes o incluyendo en su savia sustancias que son mal digeridas por el insecto. Según las investigaciones realizadas por un equipo de científicos norteamericanos y franceses y publicadas en el Journal of Biological Chemistry, la aspirina, o lo que es lo mismo, el ácido acetil salicílico, que es su componente principal, bloquea la producción de ácido jasmónico y elimina la señal de dolor o lo que sea equivalente en la planta. Lo que no está claro es la utilidad que puede tener el descubrimiento. Por supuesto, la sabiduría popular ya ha descubierto una. Elimina el dolor en las flores cortadas y éstas soportan mejor su desgracia.
Los que utilizamos ordenadores de manera habitual sabemos que, de vez en cuando, y sin razón aparente, se producen errores de memoria que interfieren en el trabajo que estamos realizando en ese momento. Generalmente, el error es fácilmente subsanable y lo olvidamos, atribuyendo su origen a algún demonio electrónico oculto a nuestra comprensión.
Sin embargo, según un artículo publicado recientemente en una revista de investigación de la multinacional IBM, la causa de tales inconvenientes puede estar fuera del ordenador. Incluso puede venir de los confines del universo, porque se debe a los rayos cósmicos.
Desde los confines del universo llegan a la Tierra cada segundo del orden de 100.000 partículas por metro cuadrado. Estas partículas se conocen como rayos cósmicos y transportan tanta energía que, si no fuera por la protección que nos proporciona la atmósfera, acabarían con toda la vida del planeta en poco tiempo. Por suerte para nosotros, la atmósfera es como un muro de hormigón de 4 metros de espesor y pocas partículas logran atravesarla. No obstante, un rayo cósmico siempre deja huellas porque cuando penetra en la atmósfera choca con las moléculas de nitrógeno y oxígeno y provoca verdaderas cascadas de partículas menos energéticas, pero no menos interesantes. Tan solo unos pocos rayos cósmicos logran atravesar la atmósfera y llegan hasta la superficie, y son esos pocos los que, según James Ziegler, el autor del estudio, provocan errores de memoria en las computadoras. Pero sus efectos no son iguales en todos los lugares del planeta. Alguien que trabaje con un ordenador en La Paz, por ejemplo, recibe del orden de 13 veces más rayos cósmicos que un neoyorquino. ¿Por qué? Pues porque La Paz está situada en los Andes bolivianos, a más de 3.600 metros de altitud, y la capa de atmósfera que la protege es menor que a nivel del mar, donde está situada Nueva York. Pero según el estudio, influye otro factor: el campo magnético terrestre. Este actúa sobre las partículas cargadas eléctricamente y, por término medio, las desvía más en el ecuador que en los polos, dependiendo de la dirección en que los rayos cósmicos lleguen a la Tierra. Todos estos datos han servido para determinar por qué Bombay, Calcuta, Bangkok y Rangún están entre las ciudades más seguras de la Tierra para el uso de la informática. En ellas se combina una altitud a nivel del mar con la mayor protección del campo magnético terrestre.
Vanguardia de la ciencia. De la ciencia. De la ciencia.
En ciencias.com hemos hablado de la vida en muchas ocasiones, pero por más que hablemos de ella, nos cuesta definirla, en parte porque todos tenemos un concepto intuitivo de lo que es la vida y nos parece que con ese concepto intuitivo basta. Sin embargo, cuando se miran nuevos horizontes, es decir, cuando se buscan nuevas posibilidades, ya sea aquí en la Tierra, como producto del avance del conocimiento humano, o en los confines del universo, donde existen condiciones ambientales de una variedad inconcebible, no podemos evitar pensar que quizás el concepto de vida que tenemos no sea suficiente. Hoy vamos a centrarnos en esta pregunta: ¿qué es la vida? La búsqueda de respuestas, si es que existen, nos llevó a contactar con el filósofo de la ciencia y catedrático del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad del País Vasco, don Álvaro Moreno Vergareche. Don Álvaro Moreno Vergareche, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Vanguardia de la Ciencia.
Pues muy buenas tardes, muchas gracias por el saludo y por la presentación.
Nosotros en el programa hemos hablado de vida microscópica, hemos hablado de virus, de bacterias, de hongos, de incluso de nanobacterias, de cosas muy pequeñitas. Y muchas veces nos hemos preguntado dentro del programa que dónde está el límite, ¿no? ¿Qué es lo que es vida y qué es lo que no es vida? Pero yo creo que usted se hace la pregunta desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no?
Bueno, en primer lugar, si planteamos las cosas en esos términos, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes, bueno, necesarias, ¿no? Una es que el sistema, este, vamos a decir, voy a evitar la palabra organismo porque ya eso supone que tenga algo así como lo que llamamos un metabolismo, luego explico un poco esta idea. Uh-huh. Y la segunda cosa es que tenga una capacidad evolutiva. Bueno, capacidad evolutiva, también esta es una palabra que hay que precisar un poco más, porque bueno, también se habla de la evolución de la materia, etcétera, la evolución de las estrellas. No, bueno, capacidad evolutiva en un sentido darwiniano, es decir, que haya una capacidad de reproducción que en esa capacidad de reproducción se produzcan copias similares y que se puedan introducir modificaciones en esas copias y que opere un principio de selección. Esto es más o menos lo que se entiende por capacidad evolutiva.
Sí, en ese sentido sería diferente a lo que decía de la vida de una estrella, porque una estrella de una determinada masa siempre evoluciona teóricamente de la misma manera.
No, es el sentido simplemente de un cambio, ¿no?
Claro.
Es una cosa un poco, es un concepto más complejo, más preciso, sí. Uh-huh. Y el concepto de metabolismo, pues también quiero explicar un poco. Uh-huh. El concepto de metabolismo, bueno, pues es quizás bastante más difícil de explicar que el anterior, pero bueno, voy a intentarlo. Es la idea de que haya un sistema automantenido de producción de componentes con intercambio de material y energía con el exterior y que sobre todo mantiene una organización, una estructura dinámica. Bueno, digamos así de entrada, yo creo que... Y no, esto es importante porque, por ejemplo, los virus no tienen metabolismo. Los virus evolucionan en ese sentido, es decir, tienen una información, tienen una capacidad de selección, de mutar, etcétera, pero no tienen un metabolismo. Y esto es importante porque los virus no se reproducen por sí mismos, sino que necesitan una célula con metabolismo para reproducirse y, bueno... Entonces, un virus no sería un ser vivo.
Entonces, dentro de lo que está diciendo, no sé si lo entiendo bien, ¿el concepto de vida va unido a esas dos visiones?
Sí, sí.
O sea, en ese sentido, ¿el virus no sería vida?
No sería vida. Ajá. No sería vida. De todas maneras, también aquí, observar usted, o si no se lo digo, que mientras que el metabolismo es una propiedad que tienen los organismos individuales, la capacidad capacidad evolutiva no es una propiedad individual, sino que es colectiva. Cabe decir que, ¿cómo definimos la vida? ¿Como un fenómeno individual, como algo que tiene una celulita, vamos a decir así, o como un fenómeno colectivo en el que tenemos que tener en cuenta muchos organismos a lo largo de generaciones? Si introducimos el concepto de evolución, desde luego hay que planteárselo en un sentido más colectivo, ¿no? Porque
pero
un individuo no evoluciona.
Claro. Claro. Es a lo largo de muchas generaciones, son muchos individuos realmente los que intervienen en el proceso.
Exactamente.
Ajá. Dentro de la información que usted me ha mandado, habla de la visión que tienen los biólogos, ¿no?
Sí.
Y que parece ser que es mucho más restringida que la que tienen, por ejemplo, o tenemos los físicos, porque yo soy físico, ¿no? O tienen los químicos, ¿no? Parece ser como si la física y la química, las leyes, son generales, se aplican en cualquier punto del universo. Sin embargo, la de la biología no estamos tan seguros, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que hablar de tres cosas. Una, la que usted menciona, y otra, la que se introdujo un poco por el punto de vista explícitamente mencionado por la vida artificial, pero por otra mucha gente, que tiende a ver la vida como una organización, ¿no? Incluso la forma en que yo he dicho, lo he presentado hasta ahora, yo no he hecho referencia a que tiene que haber unos componentes específicos implicados en todo esto, ¿no? Yo he hecho un metabolismo. Pero supongamos que hablamos de esto y decimos, bueno, ¿y por qué entonces si nos metemos en un ordenador y hacemos un programa que tenga unas características de automantenimiento, etcétera, y que tenga una capacidad de evolución, un poco, pues no sé, como los virus informáticos? Bueno, ahí no tendrían metabolismo, pero bueno, podría ser algo similar a una evolución, etcétera. ¿Por qué esto no podría ser algo vivo? Bueno, esto sería un problema, ¿no? Y la otra cuestión, usted tal como lo ha mencionado, es que efectivamente hay una diferencia grande entre la biología y la física o la química. Y es que la física y la química, la verdad es que sabemos que, tal y como la vemos aquí en la Tierra, tienen las mismas leyes que en las demás galaxias. Claro, en cambio de la vida, pues como no tenemos más conocimiento que la que tenemos aquí en la Tierra, y en parte sabemos que una serie de propiedades son coyunturales o contingentes, es decir, accidentes históricos, claro, no tenemos una seguridad de cuáles serían las propiedades de otras formas de vida. Este es un problema sobre la cuestión de la generalización de la biología a otros mundos, ¿no?
O sea, que realmente se nos plantean muchos problemas, por lo que veo. Por una parte, y ahora volviendo a lo que ha mencionado usted sobre el concepto de...
Sí, bueno, las dos cosas están relacionadas, ¿verdad? La que he mencionado de la vida artificial, del planteamiento de la vida artificial como concebir la vida como pura organización. Y lo otro que también, bueno, pues no sé, ¿qué es lo contingente y qué es lo necesario, no?
Bien, pues dentro de lo que ha mencionado, sobre todo me he quedado aquí con la parte, con el ejemplo de la informática, del virus informático, ¿no? Si ahí realmente es cierto, se podrían crear programas que evolucionaran, porque vamos, no sería, no sé si sería exactamente en el estricto sentido en el que usted lo está diciendo, pero la informática crea programas que se autocorrigen si es necesario. Supongo, y que se autorreproducen. Eso, por supuesto, los virus informáticos son un ejemplo maravilloso de eso. Y además, en cuanto a lo que tienen un metabolismo, eso ya habría que definir muchísimo más claramente lo que es metabolismo, ¿no? Pero podría, o sea, está, yo es que no me ha quedado claro cuando lo ha mencionado si realmente en ese punto de vista podríamos hablar de vida, o se podría llegar a algo parecido a la vida, partiendo de los conceptos generales que usted ha dado desde el principio, ¿no?
Sí, bueno, por utilizar un poco la metáfora del virus informático, que es un concepto que yo creo que mucha gente más o menos familiarizada con la informática se hace una cierta idea, ¿no? Yo creo que es bastante una buena introducción para este concepto, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es un virus informático? Pues unas informaciones que parasitan programas y que hacen copias de sí mismo, de una manera similar a como un virus entra en una célula y utiliza en nuestro caso sería el metabolismo de la célula para hacer copias de sí mismo. Podemos utilizar esta analogía y también podría mutar, el virus informático puede mutar, puede ser difícil de localizar, etcétera. Y entonces, pues podemos hacer un paralelismo ahí. Evidentemente alguien podría decir, bueno, bien, pero el virus no está vivo. Y entonces el virus informático, pues de la misma manera que no podemos aceptar que el virus es un concepto de vida, pues porque faltaría el metabolismo. Pero podríamos utilizar también la metáfora de que hay trabajos, programas informáticos que tienen una cierta idea, dan una cierta idea de lo que posee el metabolismo, muy distintos porque son menos conocidos al gran público. Pero bueno, si yo se lo digo, supongo que me creerá.
Sí, sí, por supuesto.
Que hay, bueno, pues unas unidades que se ensamblan, que tienen unas propiedades de automantenimiento, de elasticidad, tal, etcétera. Bueno, entonces la pregunta esencial. Bueno, y entonces, ¿por qué no decimos que esto es vida? Entonces, claro, un biólogo normal, pues le repugna esta idea porque dice, hombre, ¿cómo voy a considerar que esto es vida? ¿Y por qué no? Bueno, pues porque esto no es material. Y entonces te van y te dicen, ¿cómo que no es material? Y pues al fin y al cabo, pues en un programa informático, pues hay unos electrones que están ahí dentro del ordenador. Pero bueno, el biólogo de turno probablemente empiece a irritarse más y tal vez no sepa explicar, pero tiene una intuición. Y esa intuición yo creo que la podría formular de manera siguiente. Bueno, una de las diferencias fundamental es que ahí no se tienen en cuenta factores de energía y de tiempo, o sea, los aspectos termodinámicos que son esenciales en la vida. Siguiendo con el contraargumento, podría decir, no, pero esos electrones que están ahí. Bueno, no, porque no juega un papel esencial ni el tiempo ni la energía. ¿En qué sentido? Bueno, pues que ese programa ordenado lo podemos correr en tiempos arbitrarios y da lo mismo. Mientras que, imagínese un sistema bioquímico y que digamos que lo ejecutamos en tiempos arbitrarios. No, tiene un tiempo intrínseco y tiene una cantidad de energía intrínseca y todo eso es esencial, mientras que en el caso del programa informático la cantidad de energía que consuma o el tiempo que tarde es arbitrario, es decir, no juega un papel esencial, y esos son aspectos que juegan un papel esencial en la vida real. ¿Y eso a qué nos lleva? A un tema que en el fondo está no lo hemos metido en la definición y que yo creo que hay que meterlo en la definición, y es que no solamente tenemos que pensar en el metabolismo como algo que digamos que es una conjunto de componentes que se automantienen, sino que es una gestión autónoma de los flujos de energía.
O sea, quiere decir que un organismo realmente lo que hace es un administrador de su propia energía, ¿no?
Es un administrador de su propia energía en un sentido muy no trivial únicamente, que dices, bueno, pues esta tiene que captar energía del entorno y para implementar su organización. Claro, esto es la idea obvia. Sino en otro sentido mucho más, digamos, sutil, y es que esa energía se degrada cada vez que hace un proceso y entonces tiene que mantener un sistema de a través de las enzimas, de regenerar la calidad de energía para poder hacer trabajo. No, esto tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la energía se conserva, pero que se degrada cada vez que se hace una cosa. Uh-huh. Entonces es un sistema muy complicado en el cual está regenerando la cantidad, la calidad de la energía para poder hacer trabajo útil.
Ya.
Entonces no sé.
Ya, pero en ese sentido, no sé, se me ocurre. Pues, uh-huh. Nosotros mandamos satélites al espacio, esos satélites tienen sistemas colectores de energía, tienen paneles solares, tienen una serie de cosas, que una energía que luego reconvierten en energía eléctrica, que sirve para alimentar unos determinados circuitos y realizar una serie de operaciones. El proceso es lo mismo, está recogiendo energía, la está degradando, la está utilizando y la está degradando. Ahí estamos utilizando a través de unos sistemas adicionales, pero que indudablemente están unidos al conjunto general, porque lo que no hemos puesto son límites de tamaño.
Sí, o sea, pero si decimos, bueno, pues,
si hablamos del concepto general de vida, no tiene por qué ser el tamaño de una célula, puede ser el tamaño de un satélite.
Sí, claro, pero con ese ejemplo que usted me ha puesto, me se lo agradezco, porque mire, efectivamente, ¿qué es lo que hace ese satélite? Pues todas las cosas que usted ha dicho, pero ¿cómo las hace? Pues las hace a través de un montón de aparatos mecánicos, dispositivos electrónicos, etcétera, que son los que están transformando unos flujos que van por aquí, que van por allá, los están constriñendo de una manera absolutamente precisa.
Uh-huh.
Bien, pero ese sistema hay que construirlo, lo tenemos que construir nosotros, y si tiene una avería, la tenemos que reparar nosotros. Entonces no es un sistema autónomo.
Yeah.
Entonces, imagínese que lo que tiene que tenemos que pensar es un sistema autónomo, es decir, un sistema que tiene una avería, hay que repararlo, y además es un sistema que se tiene que construir a sí mismo. Es decir, y para construirlo hacen falta unos flujos de energía que ensamblen las piezas.
Yeah.
O sea que tiene que haber unas partes de piezas que sirvan para constreñir los flujos de energía y a su vez esos flujos de energía que sirvan para ensamblar las piezas y que todo eso sea mutuamente cerrado, vamos a decir así, porque si no el sistema no es autónomo.
Yeah.
No sé si
sí. Ya,
percibe el tema de fondo.
Sí, le capto la idea.
¿Eh?
Sí. Entonces, eso elimina, digamos, a todos los elementos o máquinas que nosotros construimos, aunque sean capaces, una vez construida, de realizar una serie de operaciones que pudieran ser semejantes a las de un
cerebro. Claro, claro, porque lo que tiene que ser es que un sistema que sea capaz de autoconstruirse.
Que sea capaz de construirse a sí mismo.
Claro, claro, uh-huh. Y autorrepararse, o sea que además sea robusto.
Bien, pues si le parece, don Álvaro, vamos a hacer un pequeño descanso y seguimos enseguida.
Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia.
Bien, continuamos con Vanguardia de la Ciencia y con nuestra conversación con don Álvaro Moreno Vergareche sobre el concepto de la vida. En la información que usted me ha enviado, don Álvaro, habla de la vida como transmisora de información. ¿Qué significa eso?
Bueno, pues a partir un poco de esta idea que estábamos comentando ahora, de un sistema que se autoconstruye, uh-huh. Esto podemos pensar que en un comienzo aparecieron, digamos, sistemas químicos que fueran capaces de autoconstruirse y gestionar estos flujos de energía para precisamente reconstruir continuamente la propia red de componentes, ¿no?
Uh-huh.
Que dotaran de una membrana y, digamos, una especie de protometabolismo. Ahora, claro, estos problemas, este tipo de sistemas, ¿cómo se podrían reproducir? ¿Cómo se podrían reproducir? Pues aquí viene un tema que es el de la autorreproducción con información o sin información.
Uh-huh.
Claro, sin un mecanismo de información, esto, digamos, tiene un tope de complejidad al que puede alcanzar. Pues primero, los enzimas o los elementos funcionales no pueden ser demasiado especializados. En fin, bueno, una serie de... Y además, tampoco puede transmitir la complejidad a la copia, que porque no hay unos mecanismos de copia dirigidos informacionalmente. Entonces, la información supone un elemento radicalmente nuevo, y le voy a poner una metáfora, a ver, para que me entienda.
Adelante.
Imaginemos una sociedad humana como una red de interacción de las personas, ¿no? Pero no tenemos escritura, vamos a decir así. Y entonces, pues cada uno interacciona, vamos a suponer que el habla es una interacción, pero que por la sencillez del argumento vamos a suponer que tenemos una memoria muy corta, ¿no? Y entonces, bueno, pues interaccionamos y podemos crear una cierta complejidad social, pero es fácil imaginar que sin la capacidad de registrar en escritura, pues lo que esa sociedad puede llegar a aprender en un momento no se puede transmitir a las diferentes generaciones, y los grados de complejidad que se alcanzarán habría que continuamente volver a renovarlos, porque no hay manera de guardar y de avanzar en el mundo.
O sea, llegaría un momento en que habría que estar continuamente reinventando las mismas cosas.
Exactamente,
¿no?
Entonces, imagínense que de repente se inventa la escritura. Bueno, pues entonces eso permite registrar un montón de complejidad, todo lo que las generaciones anteriores han descubierto, y no partir de cero. Esto es un poco la metáfora. Es decir, que antes lo que teníamos, antes de la información, eran elementos individuales que, como mucho, podían evolucionar individualmente, pero mientras que en el mundo que se inventa la información, lo que tenemos es que los organismos individuales heredan todo lo que la selección, la evolución y la selección anterior durante miles de generaciones ha ido avanzando. Cogemos una bacteria, la forma más simple de vida que conocemos actualmente. Toda esa organización le llega a cada bacteria individual a través de un DNA que tiene miles, cientos de miles de instrucciones. ¿Y eso cómo se ha obtenido? Pues a través de un proceso de selección en que han intervenido millones de bacterias durante miles de generaciones y se han ido seleccionando, ensayo y error. De manera que en realidad esa bacteria no ha nacido y ha intentado ensayar de cero su propia organización.
Lleva en sí ya todo el bagaje de todas las generaciones anteriores.
Claro, y entonces el gran invento de la información es que permite una especie de acoplamiento entre la vida individual, vamos a decir así, y todo el aprendizaje colectivo, por así decir, colectivo en el sentido diacrónico y sincrónico a la palabra.
O sea que volvemos entonces a lo que decíamos antes, el fenómeno sería de carácter evolutivo, o sea, ahí estaría incluido.
Es decir, que si pensamos en evolución tenemos que pensar en información. Esa es la clave. Y la información es la forma de conexión de la historia colectiva con la organización individual. He dicho una parte de la cuestión de la información. La otra parte, muy importante, es que la información es autointerpretada. Esto es una cosa muy 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 sencilla y muy importante. O sea, imagínense que desaparece toda forma de vida en la Tierra y que llegan unos marcianos inteligentes y se encuentran con unos fósiles de DNAs. O imagínense que se encuentran simplemente con unos textos escritos por nosotros, ¿no? Yo qué sé, cintas, páginas escritas, etcétera. Entonces dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y alguien podría decir, pues esto termodinámicamente parece unas estructuras muy improbables, etcétera. ¿Pero cómo podrían traducirlo? O el tema del parque jurásico, ¿no? Es decir, bueno, hemos encontrado un DNA de dinosaurio. A ver, ¿cómo podemos reproducir el dinosaurio? y entonces, claro, llegamos a la cuestión de que la información, un texto, tiene que tener una interpretación. Y el texto normalmente no contiene la interpretación. Entonces, con el texto solo no hacemos nada. Entonces, cuando miramos lo que pasa con el DNA en una célula, lo que vemos es que ese DNA fabrica los propios elementos que lo interpretan. Entonces es un sistema completamente autorreferencial y autointerpretado. Por eso, si quisiéramos cambiar el código genético, nos veríamos y desearíamos. Es decir, yo creo que el tema de cambiar el código genético es reinventar otra forma de vida. Nada menos que eso. Porque es tan autorreferencial en el sentido de que son las propias proteínas que fabrica, que son la expresión del DNA, las que enlazan lo que significa los tripletes con los aminoácidos. O sea que, claro, usted...
O sea, quiere decir, o sea, a ver si lo he entendido bien. El DNA o el ADN también, como se dice, no solo es el texto escrito, sino que además es capaz de crear su propia interpretación.
Es decir, que el significado de ese texto implica los procesos para interpretar.
Necesario para interpretar.
O sea que es muy, muy autorreferencial. Claro, lo que pasa es que si el DNA está fuera de la célula, no hace nada.
Necesita esa otra parte que decía, la red metabólica.
Exactamente.
¿No? Lo que pasa es, lo que estaba pensando ahora, cuando me va explicando estas cosas, es que indudablemente estamos pensando, pero estamos pensando en un mundo de unas características muy concretas, que es aquel que vivimos, ¿no? No sé, es posible pensar que en otras condiciones, con otras condiciones físicas, ¿no?, otras condiciones no químicas, porque la química es la misma, pero sí se puede cambiar la temperatura, la presión, la cantidad de luz y demás, en otro planeta que esté alrededor de otra estrella, pueden darse esas condiciones para que sea otro elemento químico y no el carbono, por ejemplo, el que sea capaz de construir estructuras de esa complejidad, no digo exactamente la misma, pero que al final resulta que se comporten como la vida.
Bueno, vamos a ver. El carbono tiene unas capacidades de combinación química increíblemente superiores a otros elementos. El silicio tiene parte de las propiedades del carbono, pero tienen mucho más restringidas, y entramos también en el tema del agua, es decir, la solubilidad. Claro, si pensamos seriamente en las tareas definidas abstractamente, los candidatos van a disminuir drásticamente. Bueno, imaginemos lo siguiente, bajamos abajo y pensemos, bueno, en el origen de estructuras autoorganizativas, pensemos, bueno, pues sistemas disipativos, bien, hay muchos más candidatos. Pensemos un protometabolismo, bueno, pues tenemos que pensar ya también una especie de membrana, porque hay que pensar en individuación, todas estas cuestiones de los intercambios de energía con el exterior. Cuanto más pensemos en tareas, se va a disminuir el número de candidatos posibles de manera bastante drástica. Evidentemente, llegar a una definición de candidatos sumamente precisa es imposible, pero yo la verdad es que no buscaría fuera de un sitio donde hubieran unas temperaturas de agua líquida ni de complejos químicos orgánicos, porque me parece que vamos a tener unas restricciones en la evolución hacia la complejidad muy tempranas. Es decir, evidentemente que han podido surgir sistemas químicos relativamente complicados con otras químicas, pero no creo que eso haya dado de sí mucho,
o sea,
más.
No habrían llegado muy lejos, ¿no?
Exactamente. No creo que puedan llegar tan lejos con formas más sencillas como la del carbono. Así que yo no creo que es razonable buscar por ahí, porque nos aumentamos la complicación para obtener mucho menos.
Sí, bueno, siempre además hay que partir de lo obvio. O sea, se supone que nosotros no somos en ese sentido nada especial, ¿no? Y que
no, pero
lo
si
que ha ocurrido es porque es lo más probable, ¿no?
Pero si es que además encontramos sistemas moleculares complicados en otros meteoritos, etcétera, y son orgánicos.
Y son orgánicos.
O sea, que tampoco esto es una cosa irrazonable.
Entonces, lo que la siguiente pregunta que se me ocurre es, aceptando, supongamos que en realidad tiene que ser una química como la del carbono, la cuestión está en, ¿podría haber una química de la vida que utilizara moléculas diferentes, es decir, en el otro?
Claro, es que una cosa es que digamos química del carbono, y otra cosa es que digamos ácidos nucleicos, y otra cosa es que digamos las proteínas.
Claro, a eso me refiero.
Claro, ya esto es lo que es más difícil de contestar, ¿eh? Porque, bueno, pues por ejemplo, hay actualmente una investigación de buscar moléculas con capacidades molde diferentes de los ácidos nucleicos. Lo que pasa es que los resultados por el momento tampoco son demasiado alentadores, en el sentido que sí, resulta que aparecen y que no son del tipo ácidos nucleicos, pero tienen tal inconveniente, tienen tal otro.
Bueno, realmente tenemos que pensar que si existiera la posibilidad en igualdad de condiciones, obviamente aquí seguramente encontraríamos vida de esa clase, cosa que no encontramos. Vamos, según lo que yo tengo entendido, toda la vida que conocemos se basa no solo en la misma química del carbono, sino que además en las mismas moléculas, ¿no? Básicas.
Uno podría suponer que en el comienzo de la vida hubieran podido aparecer, digamos, otras formas de vida, digamos, con variantes. Y si se quiere, para simplificar el escenario, no muy diferentemente. Pero bueno, supongamos con algunas variantes. Evidentemente, lo que cabe suponer también, pues me parece lógico, es que las formas de vida que encontramos, y por lo menos están las bacterias fósiles, que son del mismo tipo que la nuestra, pues es que ha eliminado a las otras, es decir, que era claramente más eficiente la nuestra.
En fin, hemos hablado mucho tiempo. Nos faltaría muchísimo más para llegar a conclusiones que no son fáciles de alcanzar, indudablemente. Esa, yo creo que sería el gran resumen, ¿no?
Igual que sería pretencioso, ¿no? Bueno, algunas conclusiones quizás sí hemos sacado, ¿no?
Pero bueno, quedan muchas dudas por ahí, ¿no?
Claro.
No tenemos más remedio que despedirnos. Don Álvaro Moreno Vergareche, solo me queda darle las gracias por estas magníficas explicaciones y por estar con nosotros en Vanguardia de la Ciencia.
Bueno, pues las gracias se las doy a usted por la amabilidad de la entrevista.
Vanguardia de la ciencia.
Y después de esta conversación sobre la definición de vida, y antes de responder a la pregunta de hoy, vamos a saludar a algunos de los amigos de ciencias.com que nos han escrito y que nos han ayudado con sus donaciones a continuar divulgando la ciencia. Vaya en primer lugar nuestro saludo para José Antonio Martínez Giraldo, de Madrid, quien, además de colaborar con su donación, nos animaba a seguir con las siguientes palabras. Gracias por mantener viva en mí, podcast tras podcast, la curiosidad, por sacarme de la tan a menudo embrutecedora rutina y por mostrarme que, aún con la que está cayendo, la ciencia y la divulgación aún existen. Quiero que sepáis que me siento muy orgulloso de poder escucharos, de poder aprender o recordar con vosotros, con cada podcast, una cosa nueva, y de poder llegar a casa con esa sensación que no sentía desde mi época de estudiante, la de volver con una cosa más, grande o pequeña, aprendida. Gracias, José Antonio. Muchas gracias por estas palabras que valen su peso en oro, porque nos animan a continuar trabajando. Pero también quiero dedicar un recuerdo muy especial a todas esas personas que nos ayudan con sus donaciones y que han expresado su deseo de permanecer en el anonimato. Y vaya, para vosotros y para todos los que nos escuchan, un fuerte abrazo de este equipo cada vez mayor, de personas entusiastas por la ciencia que divulgamos a través de ciencias.com, de Radio Ciencias, iTunes, iVoox y decenas de emisoras de radio repartidas por todo el mundo que emiten gratuitamente, eso sí, los programas. Y ahora vamos a responder a la pregunta de hoy, que dice así.
Pues mi pregunta es la siguiente. Estas manchitas blancas que salen en las uñas, ¿a qué se deben? Porque según el dicho popular, ya se sabe, la abuela dice que esto es de mentir y tal, pero alguna mentirijilla digo, pero no para tener tantas manchas. ¿Por qué se produce esto? A ver.
Pues efectivamente, esas manchas no tienen nada que ver con las mentiras que uno diga. La verdad es que hay varias causas para la aparición de ellas, así que le vamos a dar un repaso. Las menos habituales se deben a problemas fisiológicos provocados por carencias o infecciones. Cuando la mancha desaparece al presionar la base de la uña es porque en realidad no está formada en la uña, sino en los tejidos que hay bajo ella.
En ese caso, se suelen deber a deficiencias severas de albúmina y se refleja en una serie de bandas blancas transversales a través de la uña. Las manchas más normales son las que pertenecen a la uña propiamente dicha y no desaparecen al presionar. Estas pueden estar producidas por varias causas. Una de ellas, por ejemplo, es una infección por hongos. Otro caso que sucede cuando las manchas son muy grandes se atribuye a deficiencias de zinc o de vitamina 6. Pero lo más normal es que las manchas blancas que aparecen esporádicamente en nuestras uñas se deban a traumas o golpes que recibimos en los dedos. La mejor demostración de lo que digo es un ejemplo que apunta Jeff Aronson de Oxford en la revista New Scientist. Dice que conoció a un hombre con un gran número de manchas blancas en la uña de tan solo uno de los dedos de la mano derecha. Este hombre era guitarrista y utilizaba la uña mencionada para rasgar la guitarra. Otro aspecto curioso derivado de lo que acabamos de contar es que generalmente tenemos mayor número de manchas en las uñas de una mano que en las de otra. La causa puede ser que utilizamos más una mano que otra y por lo tanto queda más expuesta a traumatismos. En mi caso es la mano derecha, lógico, porque yo soy diestro. ¿Cómo están distribuidas las suyas? Y hemos llegado al final. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra página web, en ciencias.com. Y también emitimos a través de Radio Ciencias. Les ha hablado Ángel Rodríguez Lozano. Hasta la próxima semana, amigos.